2 de la tarde.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentó un paquete de indicaciones ante la Comisión de Constitución del Senado para el proyecto del gobierno anterior que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales.
El sustancial cambio del proyecto incluye el sorteo dentro de las opciones para nombrar a ministros de corte, buscando reducir los tiempos de vacancia, poniendo presión también a los plazos de tramitación del Senado. Gonzalo Holguín tiene los detalles. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, un proyecto muy relevante respecto a la institucionalidad judicial del país y la manera en que se nombran ministros de Corte Suprema y también en otras instancias del Poder Judicial. Es en ese marco que al proyecto de la creación del Consejo de Nombramientos Judiciales, que ya pasó por el primer trámite de la Cámara de Diputados, se encuentra la Comisión de Constitución del Senado. El ministro de Justicia ha presentado la propuesta del Ejecutivo en materia de una indicación sustitutiva que cambia de manera importante el proyecto original y que introduce algunos elementos que los parlamentarios están comenzando a aquilatar, a analizar, a tomarle el peso, porque modifican sustancialmente el proyecto. Primero que todo, generan un sistema en donde habrá una nueva propuesta de 7 integrantes del Consejo de Nombramientos Judiciales, que tendrá al presidente de la Corte Suprema designado de manera automática, pero que sorteará a la mayoría de los otros miembros. Por ejemplo, va a sortear a 2 ministros de la Corte de Apelaciones y a 3 jueces letrados, además de un representante designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que va a ser elegido también por sorteo entre quienes hayan ejercido como decanos de una facultad de derecho en el país. Se le va a entregar también una disposición o un sistema en donde 90 días antes de que se establezca una vacancia de ministro de Corte Suprema tiene que iniciar el proceso de nombramiento de su sucesor o sucesora, y en ese proceso habrá un momento en donde la Corte Suprema va a designar a 5 integrantes o 5 candidatos que también deberán ser evaluados por el presidente de la República en un plazo no mayor a 15 días, y después el Senado tendrá 30 días para definir el nombre que sea propuesto por el presidente de la República. Hay diversos escenarios respecto de qué pasa si es que se aprueba, qué pasa si es que se rechaza, qué pasa si finalmente el Senado no alcanza a pronunciarse en esos 30 días. Si es que se aprueba, 2/3 de los votos. Si es que el Senado no se pronuncia en el plazo que se proponga el ministro o ministra de Corte Suprema, entonces se da por aprobado. Y lo más llamativo es que si es que el Senado llega a rechazar al candidato propuesto por el presidente de la República, entre los otros 4 integrantes de esta lista de candidatos que se presenta al presidente de la República, se va a realizar un sorteo. Bueno, evidentemente esto lo explica más en detalle Fernando Rabat, ministro de Justicia, con quien tuvimos un mano a mano exclusivo de Radio Bío Bío. Escuchamos al secretario de Estado.
Lo que proponemos es que se abra la vacante 90 días antes de la cesación en el cargo del ministro o ministra de la Corte Suprema. El Senado tiene un plazo de entre 15 y 30 días para aprobarlo o rechazarlo. Y en este último caso, el ministro o ministra de la Justicia de la Corte Suprema se obtiene del sorteo de los 4 miembros restantes.
El senador de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Constitución, Andrés Longton, valoró que la propuesta tenga por sentido que este proceso se apresure y que haya la menor cantidad de tiempo posible para el Senado y también la Presidencia de la República para efectuar estos nombramientos, incluso entendiendo que el propio ministro Rabat nos había señalado que lo que se busca es reducir al máximo lo que llamó las opacidades que se han dado en el proceso de nominación de ministros de Corte Suprema que han sido tan bullados y controversiales. Longton valora la propuesta del gobierno.
El sorteo empieza a ser un factor dentro de la designación de los jueces. Una vez que no se llegue a acuerdo en el Senado, me parece que eso bien trabajado puede ser una opción para efectos de no ralentizar el nombramiento y no ocurra lo que ha ocurrido en los últimos años.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador PPD, Pedro Araya, considera que esta propuesta no es mala, que hay que analizarla, que se tiene que trabajar, pero lo que sí toma asunto tiene que ver con los tiempos que plantea el Ejecutivo, porque el gobierno ha dicho que esto quiere que sea una materia urgente, eventualmente vendría una urgencia legislativa y que se apruebe más o menos rápido. Bueno, el senador pone la pelota contra el piso y dice, hay que tener calma, tenemos que llegar a un consenso amplio para que esto flote y efectivamente exista un nuevo sistema de nombramientos de ministros de corte. Escuchamos al senador PPD.
Sin duda, lo más llamativo en este punto es que el gobierno está proponiendo que en el caso que el Senado no respalde la nominación del presidente, se proceda a realizar un sorteo. Eso, a mi juicio, debemos analizarlo con más detención. Para que este proyecto avance, es necesario que estén bastante consensuadas las distintas indicaciones.
También hay otras medidas que tienen que ver con entregar nuevas facultades al fiscal, a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, que tendrá la facultad de dictar normas éticas aplicables a jueces, funcionarios, auxiliares de la Administración de Justicia y abogados. Esto evidentemente en el marco de buscar hacerse cargo del escándalo que ha ocurrido en el máximo tribunal del país en el último tiempo con la destitución, incluso formalización de ministros de Corte Suprema. Este es un proyecto muy sentido para el gobierno, de una agenda del Ministerio de Justicia que inicia sus primeros pasos. Las indicaciones van a entrar la próxima semana, pero la principal incógnita está en si habrá consenso suficiente para hacer avanzar esto al ritmo que quiere el gobierno, que es una propuesta que buscan aprobar aceleradamente, pero los senadores podrían querer decir otra cosa en los tiempos en los que se va a demorar en establecer este nuevo sistema, que como decíamos, Katy Nivaldo, viene con la principal novedad de que en varias etapas del camino del nombramiento de un ministro de corte se instala la figura del sorteo como un camino para dar con nombramientos en el Poder Judicial. Nivaldo, Katy.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma. En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia, cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Jabones Dove, pack de 3 unidades a solo $2,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Hoy se celebra el Día de la Cocina Chilena. Y en la región metropolitana, las autoridades, junto con sectores del rubro, reiteraron el llamado a utilizar la gastronomía para potenciar el turismo en la zona.
Y en el ámbito musical, la cantante Madonna anunció la fecha de estreno de su nuevo trabajo discográfico. Paola Gómez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Así es, este 15 de abril se celebra el Día de la Cocina Chilena y en el centro de Santiago se realizó una actividad que contó con la participación de autoridades regionales y de gremios del rubro de la gastronomía. El evento tuvo como objetivo central revelar el patrimonio gastronómico local y reforzar el trabajo en conjunto con el sector privado para desarrollar el turismo. En la instancia se reiteró el convenio entre la Gobernación Regional Metropolitana y la Federación de Empresas de Turismo, FEDETUR, alianza que busca implementar estrategias que utilicen la identidad culinaria del país como motor de atracción para visitantes tanto nacionales como extranjeros. Sobre la relevancia de este acuerdo se refirió el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
Ayer lanzamos la primera política regional de turismo de todo el país. Y no basta solamente con la comida, sino que hay que ponerle cultura. Y lo que queremos es que los turistas que vienen de afuera y también del resto del país se queden en Santiago, y para eso tenemos harta oferta.
Asimismo, el director del Servicio Nacional de Turismo de la Región Metropolitana, Claudio Yáñez, se refirió al turismo en la zona y cómo la gastronomía puede ser un incentivo para el arribo de visitantes.
Estamos recibiendo más de 6 millones de turistas a nivel internacional en Chile. La región metropolitana, más de 2.300.000. Tenemos una riqueza importante y nuestra gastronomía hace eso, es rescatar tradiciones del campo, rescatar tradiciones de lo culinario.
Y en esa línea, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picayo, expresó la intención del rubro de que Chile se transforme en un destino gastronómico.
Es una fecha súper importante. Nosotros junto a otros gremios y a la academia, a instituciones públicas, hemos creado también una marca que se llama Chile Te Quiero Comer. Y esta marca lo que pretende es que Chile se convierta en un destino gastronómico de nivel mundial, potenciar nuestra gastronomía.
Esta jornada contó con la degustación de preparaciones típicas chilenas orientadas a poner el valor en los ingredientes y en las recetas del país. Y pasando al ámbito musical, la reina del pop regresa triunfalmente. Tras generar una ola de misterios al borrar todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, Madonna ha confirmado que su nuevo álbum llegará a todas las plataformas musicales el 3 de julio de 2026. Esta movida estratégica en redes sociales marca el inicio de la era de Confesiones on a Dance Floor 2. El disco busca capturar la esencia del dance pop que dominó las listas hace unas cuantas décadas desde el inicio de esta increíble carrera de Madonna. Con el estreno fijado para finales de año, la expectación es total para todos sus fanáticos para ver cómo esta ambiciosa artista redefine una vez más la música global. Katy Nivaldo.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Chao, Paula.
Todas las noticias. Radiograma.
2:10 p.m.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Viene el Expreso PM.
Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
BioBio, la radio.
Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Yo creo que es poco conocida.
Lado C, quizás, ¿sí? Ni siquiera ve.
Sí, lado C, exactamente. Ya está nuestro invitado acá. Tiene que ver, porque siempre buscamos una relación con lo que viene.
Porque esta canción se llama...
Ushuaia.
De, por supuesto, inconfundible Fito Páez.
¿Y el libro?
Ushuaia, ahí está.
Un destino puedo agregar, un destino melodramático.
Sí, es para eso. Y uno no vale. También abajo, de Alberto Fuguet. Es el último libro de Alberto Fuguet, la última que ha escrito. Editorial Planeta, sí. Estaba también acá. Y está con nosotros, pues. Y que la canción ahí nomás. Si
ahí nomás, más, como dijo Loreto, un poco. No es para esta hora del calor y de la tarde.
Pero bueno, lo importante era tenerte acá también.
Pero me hiciste pensar que la canción Puerto Montt es mucho mejor.
Es mucho mejor. Sería,
es una gran canción.
Sí.
Oye, sí, tú agregaste ahí un destino melodramático, coleccionan danzas, ¿no es cierto? Además, bueno, una historia bien, bien potente y que vuelves a escribir después o presentar un libro después de 2 años.
2 años, sí, sí, sí. Ya. Que es bastante corto para mí, digamos.
Sí, pues. Sí, tú...
Pero ando, espero, tomando Red Bull. No tomo Red Bull. Pero el libro anterior lo pasé tan bien que me dije, voy a seguir escribiendo.
Pero la idea de este libro surgió hace harto tiempo más atrás.
Sí, harto tiempo, sí, sí, sí.
Un viaje justamente también.
Surgió en un viaje con mi mamá, y que mi mamá se estaba muriendo y quiso, siempre había leído, visto en la tele esas cosas como las maravillas del mundo, el Torre del Paine, que es tan lindo, pues tan caro y tan lejano, y después como Ushuaia, y nada, la acompañamos, yo y mi hermana la acompañamos ahí a Puerto Natales, donde nos llegamos mucho más allá. Pero lo divertido es que no tiene nada que ver, la gente dice como, oh, wow, voy a poner a llorar, o el público se va a poner a llorar. Pero el libro tiene que ver un poco con eso, que en la vida real las cosas son menos románticas y menos literarias de lo que ocurre en la vida real. Mi mamá solo estaba emputecida, que era carísimo, que la centolla estaba sobrevalorada, que ella la podía comprar en la esquina congelada con mayonesa Hellman, que estaba llena de gringos, que el casino, pasaba en el casino fumando, porque era el único lugar donde se podía fumar adentro. Entonces, claro, era... Cuando yo le contaba a la gente, me voy a Ushuaia, me voy a Puerto Natales, como a vivir esta epifanía, la verdad es que yo me quedé a ver, me acuerdo, un documental de George Harrison, y están medio lateados, digamos, porque no, mi mamá se negaba a hacer epifanía, digamos. Entonces, el libro surge a partir de ahí, eso. Y sobre todo con la idea de la gente que me miraba y me abría los ojos y como que estos viajes como son como súper como ir a Jerusalén, ¿no? Es como,
sí, sí, sí.
Wow, tiene que ser muy fuerte, un rito.
Claro.
Esa es la palabra, es como, no lo sé, parece que no. Mi mamá simplemente después como que la lata, no quería ir a tal lugar, cosas así. Entonces eso, a partir de eso fui mezclando y se fue armando todo.
Sí, una historia además que tiene, bueno, a Leticia y a Bruno, ¿no?, como protagonista. Y que, entiendo, bueno, el año 86 fue lo de tu tío. Hay un tío ahí también. ¿Tiene que ver algo con tu historia también personal?
Bueno, un poco la base, la vez que yo fui a Puerto Natales. Después yo creo que efectivamente yo tuve un tío que se perdió, que lo transformé en missing.
En missing, exactamente, por eso decía yo.
Yo soy, claro. Yo siento que yo soy inmigrante, porque yo me crié en Estados Unidos, después llegué a los 12, a los 11, a Chile, y Leticia es alguien que decide, yo nunca decidí quedarme acá, pero Leticia, que viene como a los 28, 29 años.
De Argentina. Años,
de Argentina, de la provincia, de un lugar llamado San Luis, que es re bonito, pero que es muy poco conocido. Yo siento que es como el Nebraska argentino, un lugar así como plano, que nadie realmente conoce. A lo mejor ustedes lo conocen, pero yo la verdad es que no conocía, y toda la gente que en Argentina dice, me voy a San Luis. ¿A dónde? ¿A Sao Paulo? No, a San Luis. Entonces eso me atraía, de que San Luis tampoco fuera tan, tan famoso. No era como ir a Córdoba o Rosario. Ella decide apostar por Chile, digamos. A pesar de que nos lo está tratando muy bien y queda embarazada acá, ella decide poner la bandera argentina en Maipú. Como alguna estuvo durante, supongo, durante la batalla de Maipú, ¿no?
Sí, pues
ahí no soy tan experto en qué ocurrió exactamente en la batalla de Maipú, pero sé que estuvo Argentina y Chile ahí peleando.
Claro, y la relación.
Pero del mismo lado, ¿no? Sí, sí, sí.
Ella viene acá y una relación con su hijo también.
Claro, y entonces tiene este hijo que se llama Bruno, y al final eso, son temas como ahora le dicen, yo nunca lo pensé, pero yo he visto mucho, y también de alguna manera fui parte de eso un poco, la idea de un solo papá, ¿no? O sea, yo tenía papá y mi papá, yo sé que era mi papá y todo. Pero eso, la idea de madre e hijo, ¿no? Me parece que eso, hay mucha gente, hay muchas familias que están armados de ese solo, de esa dupla, por así decirlo. Y es raro por el lado que lo mires. Y también es raro, porque también puede ser lindo, puede ser agotador, puede ser intenso, pero por ahí yo estaba jugando diciendo, es la historia de una mamá freak con un hijo raro. O, si quieres mirar al lado, para el otro lado y hablar con los hijos, es la historia de un chico raro con una mamá intenso, porque depende del punto de vista.
Me quedé pegado con San Luis.
Okay.
Me obligaste a buscarlo.
Ah, bueno, y
hasta al lado de la provincia de Mendoza.
Vamos, sí, sí, es re lindo. Es re lindo, dice la gente.
Claro, digamos, es parte de Pampa, en el fondo.
No, yo diría, lo que a mí me impresionó es donde la Pampa choca con la sierra, no con la cordillera.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Tienes esta cosa eterna y de repente se acaba ahí. Entonces empiezan a subir los... Y todos los balnearios, que son todos muchos de... ¿Cómo se dice? Con el agua se arman estanques o represas.
Como pozones. Como,
no, 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 más, más que eso. Como los que hay en el Elqui.
Embalse.
Embalse. Está lleno de embalse, por lo tanto, hay mucha agua, hay mucho verde, y en estos cerros son realmente... es el lugar donde todo el mundo va a descansar, a pasear, a pescar, a nadar, todo eso.
Ya, pero ¿por qué Leticia de Argentina y no fue peruana, colombiana?
Buena pregunta. Primero porque supongo que soy fan de Argentina, me gusta la literatura argentina, me gusta el acento argentino, me gustan las canciones argentinas, me gusta cómo hablan, porque yo soy muy fan de Manuel Puig, yo creo que este libro tributa con Manuel Puig, entonces me gusta... me parece también que los argentinos tienden a ser pesados, antipáticos, un poco ese estereotipo.
Directos.
Y ella, como ser extranjera, se dedica solo a apelar a Chile. O sea, en los capítulos que más...
Es material ahí, digamos, en la material, época
yo también,
también
creo, ¿no? Sí. Porque después dicen como, si yo apelo a Chile es como, ¿y vos? Pero ella dice, ¿cómo sé? ¿Por qué le gusta esto? ¿Por qué no le gusta otro? No entiendo si son todos fachos, si son todo esto, ¿por qué comen? Hay una escena que le da como una crisis... De pánico con Michael Douglas en el home center de Maipú, como diciendo, ¿por qué están todos comprando y por qué tanta cosa fea que venden y por qué la gente está comprando ahora budas de yeso y gnomos? Y entonces ella mira a Chile y opina, y de repente cuando quiere atacar al hijo le dice, tan chileno que me saliste, tan fome, tan latero.
Ay, qué buena.
Oye, acá nos dice que San Luis, San Juan y Mendoza, dos décadas antes de la independencia, pertenecían a Chile.
Mira, eso, mira, a lo mejor está en el inconsciente, claro. Pero a mí me encantó San Luis y tiene esta cosa que es como secreto, digamos. Obviamente para la gente que viene en San Luis no es secreto, pero no estaba entre las 10 ciudades más conocidas, digamos.
Y además, bueno, es un cuento, un relato que se va contando de distintas formas. Ya, lo empezaste a pensar desde el 2011, te demoraste 2 años en escribirlo, y parte de esa forma es un blog. Uh-huh. ¿Por qué un blog y no algo quizás más actual? ¿O por qué quedarse ahí en los 2000 serán los blogs?
Bueno, yo no sé si ustedes lo vivieron. Yo lo viví, yo no tuve realmente blog.
¿Ah? No tuviste blog.
Tuve un blog después donde yo opinaba más de cultura.
Comentémosle a las nuevas generaciones que un blog era...
un blog era como un Twitter que no se movía.
Como una página web.
Era una página
básica,
web.
Claro.
Que tú la podías decorar un poco a tu manera.
Claro. Muy personalizado.
Que tenías, tú sí. Podías tener seguidores. El problema es que aquí mi protagonista Bruno no tiene seguidores. Entonces nadie se lo comenta. Y una de las cosas que me llamó la atención... Primero, yo quería escribir un libro ambientado a comienzo de siglo. Ya. Pero de este siglo. Cuando dije, yo creo que todos ustedes siguen pensando cuando yo digo comienzo de siglo.
Claro.
Sí, Carlos, no, la Belle Époque, ¿no? El Teatro Municipal.
Claro.
Pero en rigor ya llevamos 25 años de este siglo. Y alguna gente va a decir, esto es muy comienzo de siglo. Y uno piensa, siglo XIX, no. El siglo XX. Y a comienzo del siglo XX existía algo llamado Internet y la tecnología, que era nuevo. Y yo siento que casi todo el mundo le parecía increíble, que era un regalo de los dioses. Como que Dios, esto probaba que lo ovni o Dios existía, porque nos regalaron esta maravilla de la aldea global.
Que no podíamos entender cómo funcionaba,
y,
claro.
Y que los que lo entendían un poco, que eran los más jóvenes, podían estar todos conectados. Y yo siento que hasta el 2008 eso más o menos se vivió, más o menos todo el mundo opinaba más o menos parecido. El 2008 ocurrió el teléfono inteligente y yo creo que todo empezó a venirse abajo, el mundo se vino abajo después, siguiendo las redes sociales, la polarización, las locuras, el hate. Pero claro, en ese momento todavía se creía que Internet era una forma ideal para conocer gente nueva, y este chico efectivamente tiene un blog, pero que nadie lo lee. Lo que demuestra también algo romántico, como los poetas del otro siglo anterior, que hoy la gente escribe, cuando está en las redes sociales, están más para poder comercializar, claro, mostrarse, exhibirse o sacar plata, ¿no?
Claro.
O hacer bots. En cambio, efectivamente, este chico, y como muchos blogs que fui investigando, escribía toda la semana y nadie lo leía. Se parecía mucho a un diario de vida. No le importaba que nadie lo leyera, pero quedaba esta huella, ¿no? Esta huella ahí en la red.
Ahora, hablando un poco de lo tuyo como escritor, hoy día lo comentábamos con Loreto en el Expreso, además el tema de la inteligencia artificial.
Uh-huh.
¿Va a llegar un momento en que la inteligencia artificial se apodere del mundo de los libros?
Parece, eso dicen, se puede... Bueno, ya pillan a los alumnos en la universidad. Yo me doy cuenta rápidamente porque yo soy un poco adicto a YouTube y de repente veo programas muy raros como ¿cómo era la época de Alaska? O la carrera de Michelle Pfeiffer. Y todo está escrito de una manera... A mí me parece patético. Se nota de inmediato que está robótico y sobre todo como que le gustan las metáforas. A mí me parece que son metáforas como...
Como cursi, ¿no?
Cursi, eso es. Es como que el kitsch alguien, no sé dónde, en qué parte
del mundo. Alguien dijo que servía como gancho, pero...
Pero siempre, claro, dicen como... Era una mujer que parecía un cántaro, ¿cachai? Como, sí. ¿Por qué está usando esta...? No hace falta usar a cada rato una metáfora cada dos segundos. Totalmente kitsch. No lo sé. Yo espero... Lo que sí yo he tratado, experimenté, y yo siento que yo soy más fugueteano que el chat. Yo a veces me gusta escribir cosas más eróticas y se enoja o le parece una falta de respeto, como si fuera mi profesora de cuarto básico.
¿Te ha contestado así?
No, dicen el tema me supera, o es como una mamá reprimida.
Ya, sí.
¿Ah? Se parece un poco a la mía, pero básicamente es como no, nuestras pólizas. Yo digo, yo quiero una escena de sexo con nuestras pólizas. Entonces yo le contesto, mira, si eso te enrolla de la condición humana, ¿eh? ¿Cómo vas a enfrentarlo? En cambio, no le molesta el nazismo o las ideas de ultraderecha, cosas así. Porque tú siquiera un manifiesto para... Pero entonces se me cayó. Alguien que no es capaz de manejar su erotismo, me parece que no es uno de los míos. Pero no sé, prefiero... ¿eh?
Sí, es que como hoy día está... Sí.
Lo que sí parece que es verdad que va a ser muy distinto que la fotocopia, que claro, el teléfono...
Que el fax.
Claro, eso sí que son inventos que podían a uno ayudarlo, pero que nos reemplacen. Bueno, logramos un poco que el futuro llegara, ¿eh? Y parece que llegó.
Que llegó muy rápido, parece.
Sí, Alberto. Llegó muy rápido, sí,
como
sí.
Que en el fondo, y además ya están las primeras generaciones criadas en esto.
Bueno, de hecho, en el final del
perdón,
libro...
no leen, las generaciones no leen.
No sé, eso no me consta. Porque yo tengo alumnos, yo enseño...
¿De qué?
En la literatura escolar. Yo creo que leen distinto. O sea, sí se lee mucho Harry Potter, se lee muchos libros que no son bendecidos como por la academia. Leen mucho vampiro, mucho... Saga sobre otomanos.
Asiático,
bueno, todo lo que es asiático, todo lo que es manga, y sobre todo lo que es, no sé cómo decirlo, dragones.
Fantasía. ¿Ah?
Fantasía, claro. Fantasía, la fantasía le va súper, súper bien. Y lee libros que ninguna persona normal es capaz de leer. O sea, 500 páginas tomo uno, 500 páginas tomo dos. Entonces, en ese sentido, yo creo, no sé si... Y sí creo, para defender a la generación joven, que escriben todo el día, pueden escribir mal, pero escriben, o sea, usan el teclado, los dedos para comunicarse, y también leen todo el día, leen también WhatsApp o ese tipo, claro, de cosas, hay que leerlo.
Redes sociales, todo eso.
Claro, porque si tú, para ponerse de acuerdo, al final, juntémonos una calle San Antonio, eso hay que escribirlo, y al final logran, o sea, si es comprensión de lectura, algo logran, porque al final se terminan encontrando donde quieren encontrarse.
Ahora, ¿no? Igual atrapa un poco el tema también, porque tú ves YouTube, por ejemplo, uno
sí,
ve...
Sí, 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 no, y lo que sí creo que ya está comprobado, que es como el crack. No, y además nosotros estamos hablando ahora de San Luis, y va a aparecer en los cuatro sí, teléfonos, el visite San Luis, un lugar maravilloso, ¿no? Es como, wow, eso me aterra, cada vez que uno está pelando con alguien y...
Como que nos escuchan.
Sí, sí, te escuchan.
Por
sí,
todos lados.
Como que ya no hay nada íntimo.
Sí, realmente. Por un lado mejor hay que tirar la esponja nomás y que no... Sí.
¿Cuánto te demoraste en hacer el libro?
Bueno, lo escribí de una manera distinta, porque lo escribí no en orden, genial. Porque... Claro, no es un libro lineal, es un libro que está armado como collage. Entonces hay artículos periodísticos, hay reportajes periodísticos, hay artículos de un periodista de La Tercera inventado que va cubriendo el caso, porque en fondo el plot es que un chico de Maipú desapareció la noche de Halloween. Entonces también es como se va armando este mundo y se va viendo quién es la madre, quién es el hijo y ver... Quizás por qué pasó esto.
Se presentan como entrevistas de La Tercera, en fin, pero esas son escritas por ti.
Sí, sí, sí.
Pero dijiste que estaba, cuando hablamos del tema de los blogs, que fuiste investigando otros blogs. Sí, ¿el blog de él existe, de Bruno?
Sí, no te lo voy a decir exacto por pudor, pero ya no está. Pero efectivamente a mí me tocó... No, porque de verdad me da pudor, porque me da pena, en realidad más que pena, más que pudor. Pero básicamente Yo el 2005 me enganché bastante, como primero como persona, a pesar de que yo no sé si yo soy persona de verdad, pero como escritor al menos y / periodista, con que mi barrio se tapizó de papelitos que decía perdido. Yeah. Y como yo ya había escrito Missing, y uno siempre confunde más perdido con Argentina, con detenido, desaparecido, y me llamó, o sea, es una palabra que a mí me parece que me afecta. Y me di cuenta que era un chico extremadamente joven y venía en el teléfono y rápidamente aparecieron en los diarios en internet que ya había, los La Tercera, El Mercurio, los principales de La Nación, tenían páginas en internet. Y, Y este chico me llamó mucho la atención. Y a los dos días me encuentro con su hermano y un grupo de gente que vivía curiosamente muy cerca mío, por toda Balada, y estaban pegando más afiches. Me pidieron si yo podía ayudar, yo dije que sí. Me preguntaron si yo podía, si él apareciera, si yo le podía firmar un libro. Me contó que él había visto una película mía, mi primera película se llamaba Sarrienda, la había ido a ver. Y al día siguiente apareció este chico, muerto. Y resultó que se tiró al canal San Carlos literalmente frente a los pies de su casa. O sea, nunca salió, nunca caminó nada. Y apareció como una semana después, donde el río Mapocho cruza con la carretera. Y entre medio apareció la divina, ¿cómo se llama? La vidente de Chimbarongo, que yo la hice.
La de Chimbarongo.
Claro, yo la hice un remix, hice una nueva para mí, a mi gusto, digamos. La llevé a Putaendo, pero parecido. Y unos meses después fui al funeral y los diarios estaban muy interesados en ese momento, y artículos grandes. Y ahí contaban eso, que el blog. Y un poco la teoría era que raro que un chico que tenga blog tenga problemas de salud mental.
Esa era la premisa.
Claro, porque en el fondo volvíamos así como, si tú tienes ese Wi-Fi, yo en esa época yo asumía que tú eras muy famosa y muy bacán y muy crack y muy seca y muy cosmopolita y muy feliz. Pero hoy uno entiende que uno puede tener Wi-Fi y computador y no hacer ninguna de esas cosas, ¿no? Más bien, quizás, si pasas todo el día en eso, quizás hay algo no diría de falla tuya, pero hay algo que te hace falta, te falta conexión real, conexión humana.
Pero tú te involucraste mucho con el tema.
Me involucré y terminó un hermano regalándome el disco duro del chico. Y ahí yo encontré blogs, encontré GIFs, encontré las canciones de sus favoritas. Y me pareció que ahí había un material. Sí, porque claro. El equivalente cuando antiguamente un historiador encontraba los diarios de una escritora o las cartas de Inés de Suárez, yo encontré, me regalaron un blog. Y yo sentí que era lo mismo, que era entrar a su intimidad.
Pero de nuevo se puede aplicar lo mismo, la comparación que hacíamos del blog con, no sé, quizás escrito en este contexto, uh-huh, 2026 sería con ChatGPT, con el celular, no sé. Pero
o los WhatsApp, WhatsApp que se liberan, nos entretenemos mucho, ¿no?
Bueno, sí. Los que no lo borran.
Hay
sí.
Algunos casos también escritos.
Telegram, ¿no? Es la que no se
borra. Telegram tiene el auto borrado.
Ahí sí. Está.
Pero los WhatsApp polémicos generalmente están escritos, divertidos. Sí. O sea, tienen un lenguaje.
Claro, claro.
Hermosilla, algunos sabe escribir. Podemos decir otras cosas. Pero el que sabe escribir, sabe
y algunos
escribir.
Códigos también.
Sí, tiene códigos. Sí,
por cierto. Pero sea la tecnología que sea o sea el año que sea, hay un tema de fondo de salud mental, uh-huh, que es importante ahí también, ¿no? Que la década, el año, el contexto. Por ejemplo, esas señales. Uno da, por cierto, varias cosas. O lo de inteligencia artificial, que muchas personas consultan como si fueran psicólogos.
Claro, sí,
da
sí,
cuenta
sí.
En distintas épocas del tema de salud mental también central.
Claro, que la diferencia es que hoy se habla de eso. Antes uno decía, está deprimido, es emo, claro. Anda mucho de negro, escucha pura música oscura, o por qué ve todas esas películas raras. Hoy la gente está más atenta, digamos.
Ya, sí, oye, tremendo. Alberto Fuguet con Ushuaia, ¿dónde se puede encontrar este libro?
Como se dice ahora, en las mejores librerías y también país. En
Kindle. ¿En Ushuaia está este libro?
Buena pregunta. No aún, porque sale en Argentina en julio, así que yo espero que en junio, julio ya esté en San Luis, Buenos Aires y en Ushuaia. Sí, sí.
De todas maneras, ahí para que puedan leer esta tremenda y potente historia, te llegaron muchos saludos también, sí, recordaba.
Muchas gracias. Y eso, un poco diciendo, cualquier persona que tiene una madre, yo creo que le puede interesar, y cualquiera madre que tiene hijos le podría interesar.
Protagonista mujer. ¿Ah? ¿Habías tenido protagonista mujer?
Yo creo que no, o sea, había escrito un cuento de mujer y lo que me dio, o sea, se me juntó una mujer deslenguada y argentina, el personaje se ha vuelto, está gustando harto, sobre sí. Todo a mujeres, otro día me presentaron un par de mujeres y todos están enganchando, así que sí.
Tomó fuerza, tomó vida.
Sí, sí, bueno, también existe, sí, sí, y con una madre muy potente y un hijo muy... muy, muy callado. Entonces, una mezcla.
Y sí.
Tremendo.
¿Redes sociales?
Y sí, tal cual.
Y sí. Redes sociales, no blog, pero tus redes sociales.
Sí, yo tengo redes sociales. Ah, tengo muy poco, pero tengo Instagram. Sí. Ah, ya. Alberto Fuguet Oficial, sí, sí.
Alberto Fuguet Oficial.
Sí, no tengo blog.
Oye, editorial Tusquet.
Tusquet de Planeta.
De Planeta. Sí, sí. Que también nos hicieron llegar también este libro, a ver si lo...
Sí, la portada es linda, ¿no? Sí, me gusta la portada.
Bonita, sí, sí. La portada, muy bonita, sí.
Oh, y pluma y muy cercana, historia. Además.
Pluma cercana,
sí. Sí, además, todo, una cosa que yo estoy muy interesado, yo quedé muy contento porque fui como el presidente Boric, lo primero que hice fue a un medio regional.
¿Ya?
A veces un servicio.
Que podríamos discutir si es regional, pero mi libro ocurre en Maipú y es sobre Maipú, entonces yo fui a la voz de Maipú.
Me pareció
que
era...
Exactamente, yo sentí que había que antes de hablar con los otros medios había que ir y estaban recontentos y sobre todo que está aquí el cura, pero yo conozco un amigo bien en la calle Hawái o el mall o el tal colegio, entonces así.
Calle Hawái, sí, verdad.
Sí, sí. Tremendo. Muchas gracias por venir, Alberto.
Gracias, Alberto. Muchas gracias. Buenas tardes.
Tremendo. Y a esta hora le contamos, María Loreto,
que maestro y contratista en el nuevo Construmart te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con, está todo el stock técnico, está la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción.
Y yo les cuento que aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de Vitel Energía, que usted además puede encontrar en www.vitelenergia.com.
Expreso PM, la reunión de la tarde.
Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
¿Sabes dónde están invertidos tus ahorros? ¿O te gustaría saber sobre la rentabilidad de tus fondos? Sí, a ti te hablo. Soy Clara, asesora experta de AFP Capital, la AFP número uno en rentabilidad. Y todo eso, y mucho más, lo puedes saber gracias a un servicio único que tenemos para ti. El nuevo informe de pensiones personalizado, donde puedes ver en simple toda tu información previsional. Por eso, en Capital estamos contigo en todo momento, como ahora que te hablo mientras escuchas la radio. AFP Capital, tu ahorro, tu capital.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026, Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Nivaldo al instante.
Oiga, está llegando un fax a esta hora, pero le vamos a contar algo, un regalito que vamos a tener de Alberto y de la editorial
Planeta. Se quedó acá.
Se quedó acá, está firmando el libro, su libro Ushuaia, para uno ahí de nuestros auditores. Ahí está firmando.
No es IA.
No es IA.
Es real.
Se quedó.
Es su mano que está firmando el libro que vamos a regalar.
Lo vamos a regalar, sí.
¿Con fecha?
¿Con algo o le preguntamos algo?
¿Alguna pregunta?
¿Qué libro tuyo has leído?
O di tú una pregunta para los auditores. ¿Qué se te ocurre a ti? Tienen que poder venir a buscarlo en la radio acá en Providencia.
No sean de Ushuaia, sí, porque ahí ya
se complica
la cosa, pero... O de San Luis.
Sí.
¿Qué podría ser?
Yo tengo una ayuda. Ya. ¿Cómo se llama la protagonista?
No, pero se lo pueden googlear, ¿o no?
Sí, pues todo fácil. Pero eso, que no sea Google. Ahí está muy bien.
Que no sea Google.
Que no se pueda googlear.
Algo de Maipú, quizá, ¿o no?
Ya.
Claro.
Ya.
O de San Luis.
Ya, San Luis. Maipú o San Luis.
Que nos cuenten algo de Maipú o San Luis. Claro.
Pero no es San Luis de Quillota, no es el equipo.
No, pues San Luis de Argentina.
La provincia de San
Luis. Cerca Mendoza, cerca... Claro.
Que ya. Lo dicen Puntano, ¿tú sabías eso? Casi nadie lo sabe. El gentilicio...
Ya.
Vos sos de... San Luis, sos Puntano.
Acá lo dijeron, Puntano. Un auditor lo dijo.
¿Qué dijo?
Mira, Puntano. Bueno, a él deberíamos darle.
Ya, claro,
correcto. Yo lo aprendí ya estando en Puntano. San Luis.
Hoy acá escribió.
Parece que me estaban insultando.
Alberto, te escriben acá y dice que eres mala onda.
Buena onda, no jodas.
Mala onda por el libro que te están haciendo, acá te están escribiendo todos los libros.
Ya ahí está, vamos a dar el ganador.
Usted sabe, María Loreto, como siempre, ahí está ese libro.
Sí, vamos a contactarnos. Mientras Alberto firma ahí, nosotros les contamos, porque esta sección se llama...
Muchas gracias.
Nivaldo al instante.
Sí, este es una... ¿Te acuerdas de El Mundo al instante que daban en...?
Sí, sí, sí.
Ya, pues entonces nosotros tenemos ahora...
Lo sufría porque lo veía, iba tanto al cine que me tocaba verlo el mismo.
Era el mismo siempre, no iban cambiando.
Se demoraban mucho. Antiguamente, pero después, lo último era...
Acá cambiamos todos los días. Todos los días. Y es Nivaldo al instante, pues nos manda informaciones medias especiales, digamos, desde. ¿Cómo se llama la sección así en honor a eso? ¿Ve? Y Alberto, muchas gracias. Cuando usted quiera, pues Bártulo nomás para no.
Muchísimas gracias.
Si no se queda también. Qué bueno, esa es la idea. Gracias. Te contamos lo siguiente, antes que te vayas. Que en las montañas. Puede ser un libro esto. En las montañas del Rif, ¿sabes dónde queda el Rif?
No.
En el norte de Marruecos. Hay una ciudad que parece salida de un cuento, se llama Chefchaouen, aunque muchos la conocen simplemente como la ciudad azul.
Basta caminar por su... Basta caminar por sus calles para entender por qué. Lo estamos viendo en BioBio TV. Casas, puertas, wow, pasajes y escaleras están pintadas en 1000 tonos de azul.
Creando... Chile le dirían azul para que te vela.
Para que te vela, tal cual.
Es que sí, hay varios tonos, hay varias tonalidades. Verdad,
sí, qué bonito. Creando un paisaje que hipnotiza y que la ha convertido en una de las ciudades más atractivas del mundo para visitar.
Bueno, Chefchaouen nació en el siglo XV como un pequeño asentamiento donde se refugiaron moriscos y judíos que huían de España, lo que explica el aire andaluz. Durante mucho tiempo fue considerada una ciudad santa y estuvo cerrada a los extranjeros. Hoy, en cambio, se transformó en uno de los destinos más encantadores de Morocco.
Ahora, las teorías, Alberto, sobre su colorido son varias y encantadoras. Una dice que el azul es porque hay muchos hinchas de la U, pero ese ya lo descartaron.
No creo, no creo.
El segundo, que ahuyenta los mosquitos, el azul.
Ya.
Otra, que refresca las casas bajo el sol africano, que es muy fuerte.
Puede ser.
También se cuenta que fueron los judíos quienes lo adoptaron como símbolo espiritual, recordando el cielo y la divinidad.
Pero Chefchaouen, así era, ¿no?
Sí.
Y suena a un plato árabe.
Ah, ya.
Se me dio hambre.
No es solo un lugar para ver, es un lugar para sentir. El azul de sus muros transmite calma, sus sabores completan el viaje y su entorno conecta con la naturaleza en estado puro. Por eso no sorprende que figuren tantas listas de las ciudades más lindas.
Me gustó que la escalera también está pintada.
Oh, sí, claro, sí, es una, claro, y de hecho hay una amarilla ahí. Y mira, fíjate, hacen un contraste, por ejemplo, con los maceteros que les ponen de otros colores. Pero se nota mucho.
Oye, al cierre, que esto parece un escrito, ¿ya?, un libro. Ya, le entregamos la auditora ganadora, que dijo Puntano.
¿Cómo se llama la auditora? ¿Podemos saber?
Se llama Beatriz Pal y ella es de Libre Argentina.
Es broma.
Che, ella ya vi.
Ella trabaja repartiendo libros.
Ya, pero entonces,
nah. Ella es de Jujuy, Jujuy, que es al otro lado, al otro extremo, claro, de Ushuaia.
¿En serio? ¿Y la elegiste?
Jujuy en el norte.
Es que ella fue la primera, no, está acá en Santiago. Es que fue la primera que dijo a Puntano.
Claro. Qué maravilla. Jujuy al norte, muy al norte. De Catamarca, Jujuy.
Beatriz se lleva el libro.
Oye, mira las cosas de la vida, cómo se van uniendo. Todo
lo que sienta. Que me crea mi argentino.
Ahí está contestando, ahí vamos a ver.
Nivaldo al instante. Loreto, Rodrigo y Pablo te acompañan junto al Expreso PM.
¿Verdad que nos movió la nariz la Loreto?
Sí, pues en el reel.
En el reel para presentar el programa.
Oye, eres mágico.
Vean BioBio, o sea, sigan a BioBio TV.
¿Sale ya?
Sí.
Lo tenemos, lo podemos ver.
Arroba BioBio TV.
¿Y si lo mostramos acá?
Sí, pues eso. Lo pasa, a ver, contémosle a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Nosotros antes del programa, pero de verdad que 5 minutos antes de que empiece el programa.
Y a veces menos.
Sube nuestro querido Jairo de BioBio, claro, TV para hacer un reel. Claro. Donde hace presentación del programa que iba a ver.
Es como una promoción.
Una cosa, sí, poca. Claro. Y entonces hoy día se convirtió en la hechizada nuestra querida María Loreto. Aunque
puede,
tiene,
puede
aunque
mover la nariz.
Tiene el moño de mi bella genio, sí, pero bueno, fue la hechizada. Y ahí hicimos unas magias. Entonces, no sé si estará con magia eso, a ver si lo podemos ver al final.
Y el amigo Tito sí lo puede encontrar. Te envío yo
de todas maneras. Ya, oiga, ¿por qué estamos con la hechizada? La vimos todos, ¿no?
Sí, pues.
Correcto, también auditorio.
Un clásico de las tardes.
Un clásico de las tardes. Pues tú sabes que. Un día como hoy de 1933 nace Elizabeth Montgomery, que es la protagonista y la actriz que hace de la brujita Samantha, entre 1964 y 1972. Fueron 8 temporadas. Le fue tremendamente bien, sobre todo al principio, después obviamente hubo un desgaste, en fin, pasaron varias cosas, pero vamos a recordar algunos de los hitos. Usted, si tiene algo que contarnos de La Hechizada, por favor, hágalo. Probablemente, bueno, hay muchos personajes. Está Tabata, que decían, ¿te acuerdas que era Samantha Fox? Siempre hubo ese mito.
Endora.
Endora, que era la suegra, que no le caía muy bien porque está... Porque además tiene varias características que se las vamos a contar ahora en el Expreso PM. Por ejemplo, usted sabe que el tema de la nariz, que muy bien hace María Loreto, por lo demás, fue una forma natural que tuvo Elizabeth Montgomery cuando estaba un poco nerviosa frente a alguna escena
un
que
tic.
Tenía.
Un
claro,
tic.
Claro, claro.
Entonces lo vio el director y le dijo, eso, me gustó eso. Está. A ver, ¿qué, con esto podemos hacer la magia? Y movía la naricita, que en realidad no era la nariz, era como el... Bueno, ahora está más difícil, porque imagínate, con las operaciones y todo, la gente no buena.
¿Qué quieres decir?
No, digo que pues tú lo haces muy bien.
Ah, ya. Yeah.
¿Pero puedes hacerlo en pantalla? Ahí está, mira.
A ver.
Mira. ¿Viste? Atrás
no,
está
lo
ella.
Hace súper bien.
Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Puedes?
Además, no, ninguna música.
¿Por qué te está? Yo puedo mover la oreja.
A ver, no. Ah, a ver, pero para allá, pero mirando hacia allá.
A ver, ya, dale, a ver.
Es que con...
Ya. Ya, a ver. Está María Loreto moviendo la oreja. Este es un reel. No se movió nada, pues,
es que estoy con mucha risa.
Ah, estás
con
risa, atenta. Vamos a ver el video.
Dejemos que...
Está el video. Está el
a
video,
ver.
Sí.
Nos este es el que hicimos nosotros.
A ver. Ahí van, sí. Pero ¿cómo me trajiste? ¿Qué? Ah, vamos a hablar del último libro de Alberto Fuguet.
Buenísimo. Después ¿qué más habrá?
Mueve la nariz. Y aparece Pablo.
El día de la cocina chilena.
¿Se acuerdan
de
vamos a hablar de eso también? ¿Qué movía la nariz así?
¿Ve?
Qué bonito.
Y ahí está moviendo la oreja, pero poquito, ¿eh? Pero tiene, sí, se mueve, ya. El tema es que Rosario nos dice que el director es chileno o el productor, no sabe.
Sí, sí, eso estoy buscando.
Ya, búsquelo por mientras.
Productor chileno.
Buen dato. Sí. La nariz, ya lo dijimos. Tú sabes que esto, La Hechizada salió para hacer el versus de Mi Bella Genio.
Claro, claro.
Mi Bella Genio la estaba rompiendo, que es distinto porque en el caso de, yo no sé si te acuerdas, pero por ejemplo en La Hechizada, había una, no sé, lo llamaba el esposo y le decía, oye, apúrate que estamos atrasados. Y entonces ella movía la nariz y empezaba como la hacerlo todo rápido, claro, pero era una imagen acelerada.
Claro,
nada más que
claro,
eso. O sea, claro. no había nada. Bueno, claro. El tema es que la serie fue creada por Sol Sachs en 1965 como respuesta al éxito de Mi Bella Genio o I Dream of Jeannie.
Sí, de Mi Bella Genio era el productor chileno.
Claro.
Sí,
ahí estaba.
Claudio Guzmán.
Claudio Guzmán. Sí. ¿Era qué? ¿Productor?
Producto.
Sí.
Mira, estamos viendo algunas
imágenes.
Ganó un
Emmy, de hecho.
Ya, mira, lo que decíamos, sin efectos especiales. Samantha, que es la... ¿Era Samantha?
Era Samantha.
Samantha. Solía permanecer congelada, estática, con los brazos así abiertos, levantados, mientras los técnicos manipulaban la escena manualmente para crear supuestos efectos especiales de magia, o los efectos de magia. Porque en ese momento no había absolutamente nada. Estamos hablando del año...
Con suerte un croma se usaba.
Con suerte.
Con suerte.
Año 64.
Mira, por decir
mira
ahí,
los efectos.
Esa que eran como los tomates que
tiraban. Los tomates que se tiraban. Sí, pues ahí está. Mira, está jugando golf, que se llama Darren.
Darren Stephen,
sí, efectivamente.
¿Y la mamá Endora?
Endora.
La suegra. ¿No?
La suegra,
la mamá.
Que era una suegra bien...
¿Tú complicado. Sabes que el nombre Endora lo sacan de un pasaje bíblico?
¿Hay una Endora?
Sí, hay una parte en la Biblia que habla de una bruja.
¿Ya?
Endor, y de ahí viene Endora. Y el primer actor que hace que es Dwight York.
Sí.
Dick York.
Se llama... Te lo digo porque está acá sí. también. Lo tenemos, de hecho, ahora.
Ya.
A ver si es el mismo dato.
Ya, espera, antes de eso, un abrazo. Ya. Están en el trabajo, dice. Ya. Acá en mi trabajo comenzamos todos a mover la nariz.
Es que hagan, pues.
Es un buen ejercicio.
Oscar, un abrazo, Oscar, y a todos quienes están con ellos a esta hora ahí. Un abrazo, ojalá les resulte.
Mira, tremenda serie, la tía de Samantha, hermana de Endora. A una señora chiquitita despistada también había otro. Bueno, resulta que, de lo que tú vas a comentar, Pablo, fueron 8 temporadas. Durante la quinta temporada, Dick York, que era el que interpretaba a Darren, al marido, al que más conocemos, porque si se fijan, fueron dos maridos.
Claro.
Bueno,
en uno. Bueno,
Darren.
Podía cambiar moviendo la nariz.
Claro, pero bueno, no es que era una bruja buena. Entonces todo lo que hacía era cosas buenas. Bueno, sufrió un aneurisma que lo llevó directo al hospital y además tuvo una caída en una de las películas que quedó muy mal de la espalda. Entonces él sufría mucho. Esa es la verdad. ¿Y qué hizo? Finalmente renunció después de 170 capítulos. Quedaron por lo menos 2 años y medio que todavía había estado el compromiso de hacer. Entonces, ¿qué se hizo entre el 69 y el 72? Dick Sargent, claro, fue el actor que Columbia Pictures, porque ahí se hacía, eligió para dar vida a Darin. Y este es un dato súper sensible e interesante porque fue el primer caso de cambio de un actor por otro. Se cambió un actor por otro.
Protagónico.
Y que se llama, desde ahora, se quedó con ese nombre, Síndrome Darin, cuando pasa algo así en alguna película.
York, lo que tú contabas, claro, el primero tuvo este accidente. Y si tú recuerdas, y los auditores y televidentes recuerdan, él en la serie siempre se quejaba de la espalda. Sí. Y era porque era una lesión real. Muchos pensaban, ah, no, esto es parte del libreto. No.
Del personaje.
Claro, y el tipo efectivamente, siempre. Claro, y el director dijo, bueno, ya si tenía ese problema en la espalda, usémoslo. Y siempre le decía a Samantha, me duele la espalda, me duele la espalda. Viste que siempre se quejaba cuando le decía que subiera la niña, es que me duele la espalda, era por eso.
Y de hecho, tenían que tener sillas en el set.
Claro.
Bueno, y otra cosa también que se comentaba, lamentablemente, es que tomaba mucho alcohol.
Entra pero pues él sale fumando en varios capítulos.
En varios capítulos, sí, bueno.
Y te acuerdas, el jefe de él, que eran amigos, Larry Tate.
Ya.
Salió en un monito. Que ellos siempre interactuaban con un matrimonio, que era su jefe, y que la señora del jefe era amiga de Samantha. Larry Tate era el personaje.
Oye, si uno se empieza.
¿Se acuerda del jefe?
Mira, un abrazo a todos los auditores que a esta hora están moviendo la nariz. Bueno, están tratando de mover la nariz.
Haciendo ejercicio.
Un auditor, auditora, porque claro, está la. Lo transmitía, no me acuerdo si
era... Acá Canal 13.
Canal 13, sí, Canal diariamente. 13.
O TVN.
Y un auditor dice, yo iba a casa de un vecino a ver la serie, porque no tenían televisor ahí en su casa, entonces compartían.
Ahí está, él es Larry Tate.
Ah, sí, me acuerdo de él.
Larry Tate.
Sí.
Ah, y se acuerdan, no sé si lo tienes acá, la vecina.
Ah, otro auditor que era que copuchenta.
Tal cual, Arturo. Sí. Hola, Arturo. Nos dice, un gran personaje fue la vecina copuchenta que no podía creer lo que pasaba.
Que siempre andaba espiando y que ella... tenía la sospecha de que Samantha era bruja, pero como que nunca, claro, la podía pillar.
Exacto.
Y siempre trataba de pillarla.
Verdad, sí. De hecho, bueno, se dio, sí, Canal 3 se dio Bewitches, así se llamaba, Bewitches. Bueno, el tema también, esta cuestión es impresionante.
Agnes era la vecina.
Agnes. Montgomery, Elizabeth Montgomery, fue nominada 5 veces al premio Emmy y 4 veces al Globo de Oro como la mejor actriz de comedia. Y no ganó nunca ningún premio.
Es que qué competencia tenía.
Mi Bella Genio, por ejemplo.
Por ejemplo, claro.
Sí, está bien, pero, o sea, una tremenda actriz como ella, pues de verdad que marcó un personaje. O sea, tú la ves a ella y mira, mira lo que hace ahí, movió como la nariz y se le prendió el encendedor a Darin.
A Darin, que en Dora le decía Darwood.
Pero además, recordemos que ella sí era una bruja buena.
Sí, sí.
O sea, todo lo que hacía era
pero
bueno.
Pero hizo alguna maldad en algún capítulo.
Pero era como...
Pero maldad simpaticona.
Maldilla, pues, claro. No era así, no sé, pues como que... En
el como fondo, que le caía un poco de agua.
Como una... ¿Cómo se dice cuando hace como una mentira blanca, no? ¿Cómo se dice?
Piadosa.
Una cosa así era lo que hacía también. Ya, y hay otro dato también bien interesante. Tú sabes que, obviamente, dijeron... Yo decía, ¿cómo no van a hacer esta película 2.0?
Claro.
En película y todo. La hicieron. Año 2005. Destrozada por la crítica. La pareja protagónica, ojo, Nicole Kidman, que era mi
se parece Wichet, mucho, sí.
Y Will Ferrell. Se ganaron el premio Razzie Award. Los Razzie Awards son los ahí peores de todo. Viendo. Ahí está. Esa es la que estamos viendo,
o sea,
ahí.
Nicole Kidman todo el rato, sí.
Nicole Kidman
se parece.
Ya, bueno. Y Will Ferrell. Bueno. Fueron elegidos y le dieron este premio Razzie Award por ser los peores actores porque no tenían ninguna química en pantalla. Eso es lo que dijeron respecto de... Además, uno siempre dice, una serie que marcó tanto, que tiene personajes tan potentes, tiene que ver algo
siempre
distinto.
Siempre lo vas a comparar.
Lógico.
Claro.
Aunque se supone que no es mi... Esto no es La Hechizada.
Ya, pero mueve la nariz, pero, listo. Ya, se fue en una escoba volando.
Yo tengo una parte de mía.
Oye, me entró una duda. A ver, ¿existía el papá de Samantha? Porque siempre sale la mamá, que es Endora.
Y la hija, que parece que también tenía poderes.
Sí, pues,
también podía... La Tabata. Eso.
Pero la Tabata... No, es que yo siempre me quedé con el tema de la Tabata, que era Samantha Fox.
Pero el papá apareció.
¿Te acuerdas que ese? Pero ese de mito de...
Ah, no lo había escuchado.
Que Tabata...
Ya, era Samantha.
Era Samantha Fox. Ah, otro dato importante. No sé. Sabes que ahí me pillé.
Voy a buscar.
O que los auditores, si esto es lo mejor...
Si se acuerdan, si había...
Mira, la mejor Wikipedia es los auditores. Tú le preguntas. Perfecto. Y todo. Hay otro dato. Ella se embarazó las 3 veces. O sea, 3 veces, sus 3 embarazos fueron en la serie.
Ya.
La primera la taparon porque le ponían ropa holgada. Pero la segunda, ocuparon los dos hijos como parte del show. Y uno de ellos se llamaba Tabita.
Ah, era Tabata. Las guaguitas que aparecían.
Entonces, eso confundió a la gente y pensaba que Tabata, en la vida real, era hija de Elizabeth Montgomery.
Maurice se llama el papá.
Maurice. Y estaba.
Y aparecía en algunos capítulos, menos.
Ya.
Porque sí, en Dora era como el personaje.
No, pues era.
Aparte que usaba, ¿te acuerdas? Como uno.
Sí, como unas cuestiones
¿cómo
así.
¿Cómo se llaman esos, Loreto? Esos como vestidos grandes que usan.
Así, como cola de zorro que se ponían así.
Que usaba como unos vestidos bien anchos y grandes. No sé cómo.
Vestido ancho y grande.
Vestido ancho y grande. Cola de zorro, ya.
Bueno, sí, efectivamente. Bueno, una gran serie que nos marcó muchísimo. Y los efectos, por favor, si lo pueden ver. Pues
papá también tenía poderes. Decían que era un mago acá, que era bueno para el
era carrete. Un poderoso brujo, Maurice.
Ah, mira. Pero véanlo porque los efectos especiales son notables.
Ahí salió Tabata.
Ahí está Tabata, ahí está...
Endora.
Ahí aparece... Ah, lo cambió.
Lo hizo chico.
Lo hizo chico a... Es que no lo quería nada.
No, pues sí. No lo quería bueno, nada. Pero si el personaje Endora...
Yo creo que de ahí también salió la caricatura de la suegra,
exacto.
¿No?
Exacto.
Es que es el tema. Fue muy potente y por eso digo que por un lado aparecía Endora, que hace esta... caricaturización de la suegra, pero estaba la bruja buena también, pues claro. Nosotros conocíamos las brujas malas nomás.
Porque la hermana de Endora era más piola.
Era chiquitita, una más que salía.
Sí, y como sí, que siempre como más humana a Darryl.
Como más humana, estaba por el otro lado. Tema que Elizabeth Montgomery falleció a los 60 y tantos años.
Muy joven.
Muy joven, y además, lamentablemente, a ella le detectaron, después de que se le abrieron las puertas después de esto, lamentablemente le pidieron un cáncer que estaba fulminante, en 2 meses se murió. Lamentablemente. Así que. Pero nos deja su nariz moviéndose.
Ya, Maurice era el papá, estaban separados, era un brujo, decían. Claro. Los auditores, muchas gracias.
La caricatura de la suegra es gracias a Condorito. Salia.
Ahí está Maurice.
¿Él era?
Él era Maurice.
Ah. Y él es el otro. Sargent.
Es el que lo reemplazó.
Es el que reemplazó a Dick George, si
sí,
te das cuenta.
Maurice Evans se llamaba el actor que hacía a Maurice.
Y ahí está el otro, pero imagínate lo que fue para ella. Bueno, y lamentablemente también, Darryl, el primer Darryl, también murió, entiendo que incluso en la calle. A esos niveles terminó porque él tenía una dependencia con lo analgésico por los dolores.
Terrible. Bien, ahí los recuerdo. Muchas gracias por su mensaje a los auditores también. Túnicas, ahí está, el vestido ancho y largo.
Túnicas.
Gracias, Pati, una auditora que nos dice que eran las túnicas. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de siempre que ustedes encuentran en vitelenergia.com.
Le propongo algo, Marielo. Te mueve la nariz y nos vamos al informador.
Ya.
A ver. Atento.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Copeguch es hoy más que nunca una buena noticia para Chile. En Copeguch las buenas noticias se construyen con las decisiones que toman nuestros socios todos los días. Como tú en Osorno, que elegiste ese crédito en marzo para que tus metas no tuvieran que esperar más. Y tú en Arica, que programas el pago de tus cuotas de participación sabiendo que tu capital crece mes a mes. Porque cuando tú eliges a Copeguch, fortaleces a los más de 1.300.000 socios. Remanente Copeguch 2026. Un beneficio único. La prueba de que los resultados positivos se reparten entre todos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo. Para tus proyectos de renovación o construcción, aprovecha. Siding metal, caoba inglés por 19.990. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Mira tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Rush celebra más de 50 años de historia y llega a Chile con su 50-something tour. Gaby Lee y Alec Lifeson en vivo. 17 de enero de 2027. Estadio Bicentenario de la Florida. Preventa 14 de abril y venta general 16 de abril en Ticketmaster.